Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar al
pueblo. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la
altar. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido.
Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento.
Queridos amigos de Dabar, continuamos nuestra lectura del Génesis, en esta ocasión con el capítulo 21, que va a prolongar pues esta relación difícil entre Sara y Agar, que ya se había pronunciado en el capítulo 16. Vamos a escucharlo en primer lugar, capítulo 21, libro del Génesis. El Señor visitó a Sara, como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abraham llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac el octavo día, como le había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, «Dios me hizo reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo». Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara iba a amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham, «Expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac». Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham, «No te aflijas por el muchacho y la criada, haz todo lo que te dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo». Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo, «No puedo ver morir al niño». Se sentó aparte y, alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande». Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Vivió en el desierto de Farán, y su madre tomó para él una mujer egipcia. Por aquel tiempo, Abimelec, con Picol, jefe de su tropa, dijo a Abraham, «Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios aquí mismo, que no me engañarás a mí ni a mis parientes ni a mi raza, sino que me tratarás a mí y a la tierra en que estás residiendo como emigrante, con la misma lealtad con que yo te he tratado». Abraham respondió, «Lo juro». Pero Abraham se quejó a Abimelec por causa del pozo de agua del que se habían apoderado. Abimelec le dijo, «No sé quién lo hizo. Además, tú tampoco me habías informado, ni yo lo había oído hasta hoy». Entonces Abraham tomó ovejas y vacas, se las dio a Abimelec, y los dos concertaron una alianza. Abraham apartó 7 corderas del rebaño, y Abimelec preguntó a Abraham, «¿Qué significan esas 7 corderas que has apartado?». Respondió, «Tú recibirás de mi mano estas 7 corderas, como testimonio de que yo cavé este pozo». Por eso se llama aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Concluida la alianza en Beerseba, Abimelech y Picol, jefe de su tropa, se volvieron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Señor Dios Eterno. Abraham residió mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Este texto de Génesis 21 narra por fin el nacimiento de Isaac y en paralelo el repudio de Ismael, el hijo de Agar. Un hijo llega al mundo, Isaac, un hijo se marcha, Ismael repudiado por Abraham. Como sabemos, este hijo Ismael, hijo también de Abraham, Ismael, será el padre de los árabes y Mahoma lo declara como su antepasado, como el origen del pueblo y de la religión musulmana. Para ellos, para los musulmanes, Ismael es el hijo mayor y por tanto el heredero legítimo de las promesas, y así lo piensan. Ismael e Isaac, dos hijos, el mayor es repudiado, el menor es elegido. Y así nos planta este texto ante el misterio de la elección, que es el primer misterio que resulta llamativo en este texto, ¿no? La elección. Dios elige al pequeño, elige a Isaac. Es llamativo, lo veremos en el capítulo 25, que los dos hijos, Ismael e Isaac, se van a reunir de nuevo cuando muera Abraham. En la tumba de Abraham se reunirán los dos hijos. Es un modo simbólico de una reconciliación de los dos en la tumba de su padre. En el entierro de su padre estarán los dos juntos. Y fijaos que Ismael es toda la rama de los pueblos musulmanes, he dicho. Isaac es el pueblo judío y el pueblo cristiano. Es como una rama fundamental, ¿verdad?, la que se separan dos grandes religiones de la historia, ¿no? Dos hijos que representan dos alianzas. Isaac, el pueblo elegido, Ismael, que recibirá también la bendición, solo que cuando sea capaz de bendecir al elegido, de bendecir a Isaac. Ambos llamados a recibir una bendición. Es muy llamativo porque Abraham no quiere despedir a Ismael. Le cuesta, dice, es hijo mío. Y el episodio es muy parecido al sacrificio de Isaac. Podríamos decir que hay también un sacrificio de Ismael. Y de hecho, Ismael, dice el texto, que Abraham madrugó, tomó pan, está describiéndolo como va a describir después el sacrificio de Isaac. Hay también un sacrificio de Ismael. Abraham tiene que dejar marchar a Ismael. ¿Y por qué lo tiene que dejar marchar? Porque es hijo solamente de su voluntad, es el hijo que él ha querido, y lo tiene que aprender a recibir como hijo de Dios, como hijo de también otra bendición distinta. Y por eso hay un sacrificio de Ismael también. Abraham sufre, le cuesta que ese hijo suyo, aunque sea hijo de la criada, se marche de casa y Abraham tiene que aprender a recibirlo de Dios. Y en el dejarlo marchar, en aceptar que muera, porque dejarlo vagar en el desierto de Beerseba es aceptar que muera, aceptando que muera, lo va a recuperar como hijo de la promesa también, como hijo de la bendición, porque Ismael será también un pueblo grande, como dice aquí, ¿no? Yo haré de él también un pueblo grande. Y fijaos que es muy interesante que es el ángel del Señor el que salva a Ismael, igual que el ángel del Señor va a salvar luego a Isaac. Son dos hijos salvados de la muerte, uno elegido y otro elegido a través del elegido. Es decir, Ismael será elegido cuando bendiga al que es el elegido. Por tanto, este sacrificio de Ismael, esta entrega de Ismael, es muy interesante también. Abraham tiene que aprender a recibir a su hijo siempre de las manos de Dios. El segundo tema interesante en este episodio es el tema de los pozos. Aparece un pozo con el que Abraham discute con Abimelech. El pozo en la escritura es siempre el lugar del encuentro con el extranjero, porque el pozo es un lugar donde tenemos que ir todos a beber del agua. Tanto el elegido como el extranjero se encuentran en el pozo. Va a ser en la escritura el lugar del concierto de muchos matrimonios, el matrimonio de Jacob, el matrimonio de Moisés, y va a ser también el lugar del encuentro de Jesús con la samaritana, el pozo de Sicar. Lugar del encuentro con una extranjera, lugar también de un encuentro que tiene un trasfondo esponsal. El pozo es el lugar del encuentro con el extranjero, porque hace referencia a un bien común, universal, que es el agua, y es el lugar también del encuentro esponsal, porque hace referencia a la vida, que brota de la profundidad de la tierra. Bueno, hay aquí una doble referencia al pozo. Primero, el pozo que salva a Agar y a Ismael de morir de sed, y segundo, el pozo en el que hacen un pacto Abimelec y Abraham. El pozo se llama Berseba, el lugar se llama Berseba. Berseba significa, en hebreo, pozo de los siete y a la vez significa pozo del juramento. Tiene un doble significado, es ambiguo el nombre de Berseba. ¿Por qué pozo del juramento? Porque ahí juraron Abraham y Abimelec, pozo del juramento, pozo de la alianza. Y a la vez pozo de los siete, porque como habéis visto, Abraham pone siete corderos, que es lo que le ofrece Abimelec para que acepte el pacto. Es decir, es el pozo de los siete, del signo litúrgico, del signo ritual que Abraham pone ante Abimelec para que acepte el pacto. Ese pozo es significativo, ¿verdad? Nos recuerda al pozo de Sicar, es como el tatarabuelo del pozo de Sicar, por así decirlo, el antecesor del pozo de Sicar, donde Jesús se va a encontrar con la mujer extranjera y con la mujer que representa también el misterio esponsal. Pues aquí está, el pozo de Berseba. Pero además allí Abraham planta un tamarisco, planta un árbol. Abraham plantó un tamarisco en Berseba. Qué bonito este signo del árbol plantado, signo de la alianza, de un pacto, que nos recuerda desde luego al árbol del Edén y que nos recuerda también al árbol de la cruz. Los tres son signos de alianza. El árbol del Edén era el signo de la alianza de Dios con Adán y Eva. El árbol de la cruz será el signo de una nueva alianza. El árbol de Berseba es el árbol que planta Abraham en ese pozo como signo de una alianza con Abimelec, con el extranjero. Signo de una alianza que está llamada a perseverar, porque el pueblo elegido está llamado a ser un pueblo universal. Y por tanto el pacto de Abraham con Abimelec, en él hay un misterio. El pueblo elegido llamado a entrar en comunión también con el extranjero, para que la bendición llegue a todos los pueblos. Así pues, tres signos preciosos, ¿no? El hijo nacido, el pozo de agua que salva, el árbol de la alianza. Tres signos que hablan en este pasaje tan bonito del pacto de Dios con los hombres, que hablan también de la novedad de vida que brota de la tierra, del fondo de la tierra, y que hablan también pues de este árbol, el tamarisco. El tamarisco no es un árbol de fruto, no da fruto, es un árbol sobre todo frondoso, oloroso, pero no da fruto, ¿no? No es como el árbol del Edén, que tenía frutos. Hay otro fruto en él. Anuncia también un fruto misterioso. El fruto del árbol de la cruz, que es un fruto que pende como muerto, y el tamarisco, pues nos recuerda también ese fruto oloroso, ese fruto también espiritual, y es un signo precioso, plantado en Berseba, en el pozo de la vida.